With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump rechaza contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 19 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Mi nombre es Mario Vergara Hernández. Nuestras vidas cambiaron desde que está mi hermano secuestrado. Tuvo que pasar la tragedia de los 43 para que nosotros nos volviéramos buscadores de fosas. Para que nosotros dijéramos, estamos hasta la madre del pinche gobierno, ya no le creemos.
Y asumimos nuestro compromiso en este acto de disculpa como una señal clara de que estos hechos no deben volverse a repetir ni en Oaxaca ni en todo el país.
Yo, Damián Gallardo Martínez, acepto esta disculpa pública por inculparme injustamente de un delito que no cometí. Sin embargo, mientras no se castigue a los responsables, la medida que hoy nos convoca perderá sentido.
Se determinó que eran falsas esas y que esa persona no pudo haber estado en la Fiscalía de Nayarit denunciando ese hecho. Eso es imputación de otros homicidios, de los cuales él resultó absuelto.
Yo le aconsejaría al senador Armenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir, si ya es una heroína la presidenta de la Corte.
El juez fue el que ordenó que no me podían ellos revocar el cargo, pero pues algunas gentes ya me acusaron, me procesaron, me condenaron.
Señor canciller, muy buenos días. Me encuentro en la ciudad de Denver, Colorado. Aquí está la pieza, el monstruo de la tierra. Estamos en el proceso de hacer la repatriación del caso.
Una pieza fundamental de la civilización olmeca proveniente del estado de Morelos que fue sustraída ilegalmente a nuestro país desde los años 60. Presentamos denuncia penal en Manhattan hace 8 meses.
Me complace enormemente compartir con ustedes que Heraldo Media Group se ha convertido en la única empresa privada del sector de los medios en obtener la certificación en igualdad laboral y no discriminación.
No pasa nada, mi amor. Guárdame el agua.
Hace para acá, niño.
Las encuestas que se están manejando con Morena, en donde a Delfina la están dando ganadora, son falsas, pues carecen totalmente de la metodología.
Yo nada más hago una reflexión. Si seguimos a esa opción, es corrupción. La opción que tenemos ahorita para cambiar nuestro Estado de México y ser y gobernar por una de nosotros está aquí.
De hablar con claridad y de hablar las cosas como son. Donde llega Morena, las cosas se empeoran, porque Morena es el cambio que destruye.
Quiero expresar un reconocimiento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
¡Cabe! 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 ¡Cabe!
Restringiremos el comercio de diamantes rusos. La propaganda rusa se basa en mentiras y conspiraciones. Estamos contraatacando con los hechos y las cifras.
Bien, la música que nos va a acompañar esta tarde es la de los Fabulosos Cadillacs. Ayer, pues sí, sorprendieron en el gobierno de la Ciudad de México anunciando que para el próximo 3 de junio los Fabulosos Cadillacs estarán en esto que ya se está convirtiendo en toda una muy buena tradición. Música, mucha música, cultura, encuentro, muchas cosas positivas en el Zócalo de la Ciudad de México alrededor de la música. Y hoy uno de los grandes exponentes, pues sí, de esta música sudamericana, es rock, pero también con otros ritmos, lo que los Fabulosos Cadillacs nos van a traer en unos días más aquí a la capital del país. Vamos a la pausa y vamos a regresar con todo lo que está sucediendo en el Senado de la República, lo de Grupo México y lo que informó. También nos vamos a detener en el tema del debate, todo eso y mucho más, regresando juntos.
En un momento regresamos juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Tráfico en la capital de la República Mexicana. Anticipe salidas, es viernes. Y sí, se complica muchísimo. Hoy no, al menos no ha caído lluvia en la zona centro del país. ¿Qué tal la lluvia de ayer, eh? La lluvia de ayer en la tarde, una locura, ¿eh? En el poniente de la Ciudad de México, en la parte de Tlanepantla, Azcapotzalco, la zona de Naucalpan y de Atizapán de Zaragoza. Se puso complicada la cosa. También allá en Catepec, la zona de Coacalco, también complicada por la lluvia. Hoy al menos no han caído gotas de lluvia, pero bueno, pues hay que estar muy al pendiente porque sí hay un tránsito bastante, bastante complicado. Ayer ya le platicábamos lo de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la manera en la cual, con 8 votos a favor del proyecto, 3 en contra, se invalidó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que blinda proyectos prioritarios y los cataloga como seguridad nacional en el entorno de una solicitud que había hecho el INAI para los temas que tienen que ver con la información, la transparencia y todo lo que ocurre alrededor de ello. Pues no había pasado mucho tiempo y por la tarde en el Diario Oficial de la Federación se conoció que existía otro decreto. Ahora el presidente López Obrador habría emitido este decreto donde se indica que la construcción, funcionamiento y operación de obras prioritarias como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y 3 aeropuertos, anote el de Palenque, Chetumal y Tulum, son de seguridad nacional e interés público, medida que fue, pues muchos la tomaron como una respuesta ante lo que había sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está en la línea telefónica, me da mucho gusto poder saludar esta tarde para que nos platique lo que está en esta situación, porque se han dado varias versiones sobre esto que ocurrió. Javier Angulo, él es doctor en Derecho, abogado constitucionalista. Javier, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu público.
Primero, ¿cómo leer esto? ¿Es un desacato? Leía que no es un desacato porque es un nuevo decreto. ¿Pero qué es entonces? ¿Ante qué estamos, Javier?
Hay que tener preciso que el decreto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido por parte de la Presidencia de la República, si bien es cierto, horas después se publica por parte del Presidente de la República otro decreto que guarda muchas características similares, no es el mismo. Entonces, no es lo que se conoce en el lenguaje de los abogados, esta cosa tan fea que hablamos, uh-huh, el abogañol, una repetición del acto rechazado, es decir, el mismo acto, o el mismo, porque tiene algunas distinciones. Lo cierto es que sí, da toda la sensación de que es otra, una confrontación y es una respuesta política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si bien es cierto hay distinciones, lo que también es cierto es que hay muchísimas similitudes con el decreto que había decretado la Suprema Corte o expulsado del sistema de normas que rige a los mexicanos y mexicanas.
Entonces, ¿cómo pone las cosas? ¿Qué es lo que viene a continuación? Enterados de que se está solicitando que estos proyectos tengan transparencia y no se ha utilizado esta figura de la seguridad nacional, pues para cubrir todo lo que está alrededor de ellos. ¿Quién podría, si no está el INAI en activo, porque no hay los suficientes comisionados para tener quórum, quién podría entonces estar detrás de o ponerle un alto a un decreto con estas características como las que se publicaron el día de ayer?
Lo podría impugnar en acción de inconstitucionalidad, en esa figura, una minoría parlamentaria, la tercera parte de diputados, la tercera parte de senadores, que esta sería una figura para impugnar a los ciudadanos que se sienten afectados, también pueden impugnar esta decisión.
Ahí, tenemos ahí un problemita, vamos a recuperar a Javier Angulo, tenemos ahí una serie de problemas con su comunicación, hay un conflicto para poderlo escuchar de manera fluida, y sí es muy importante saber qué es lo que está ocurriendo detrás de todo esto. Se utilizan muchos términos legales. Hoy escuchaba a Roberto Gil Suart con Ciro Gómez Leiva en una visión como la podrían tener. Posteriormente, Germán Martínez señalaba otra misma visión de esto, con un tema tan jurídico, con términos tan especializados, que sí es esencial poder escucharlos, entenderlos y atenderlos para saber ante qué estamos jurídicamente hablando. Ya vamos a recuperar a Javier Angulo para que nos ayude a entender esta situación. Sin duda, es muy importante saber ante qué estamos, y lo que sin duda está ocurriendo es una confrontación entre poderes. No la habíamos visto, no, a este nivel no la habíamos visto. ¿Es algo muy novedoso en nuestra democracia? Sí, es algo muy novedoso en nuestra democracia. ¿Es saludable? Ahí sí ya no sabríamos responderle ante eso. Javier Angulo, ya recuperamos tu comunicación. Nos decías cómo diferenciar uno de otro.
Sí, el punto importante es que tienen matices de distinción a algunos decretos, y que lo ideal es que en algún momento una minoría parlamentaria interpusiera la acción de inconstitucionalidad de ley. También lo puede interponer en su momento algún ciudadano vía amparo que sienta que se ve afectado por los nuevos decretos que emitió la Presidencia de la República.
Ahora, entendiendo todo lo que está sucediendo, yo lo reflexionaba hace unos segundos. La confrontación que se está dando entre poderes es preocupante, es natural en una democracia. ¿Cómo debemos observar esto que está sucediendo, Javier?
Yo creo que es muy preocupante. Creo que los poderes son de pesos y contrapesos, no son enemigos ni adversarios. Esta palabra de adversario que le encanta al presidente, no, los poderes no son adversarios, son pesos y contrapesos dentro de una democracia, y se tienen que conducir de manera civil. Presidencia de la República, cuando está confrontando abiertamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los amenaza desde las mañaneras. Los grupos parlamentarios de Morena también atacan a la Suprema Corte y a todos los jueces. Realmente nos están orillando a una crisis constitucional, y nos ponen, digo, no por sonar alarmista, pero sí dentro de una preocupación de quién se cansa de impugnar los decretos que saca el presidente.
Y ese desgaste a nadie le conviene, seguramente, Javier. A nadie le conviene un desgaste con estas características, ni a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, ni al propio Poder Judicial.
Exactamente. Todos salimos perdiendo cuando dos poderes del Estado entran en este nivel de encono.
Javier, aprovechando tenerte en la línea telefónica y en tu experiencia, hoy ocurrió también algo importante, y que tenemos un claro ejemplo de que no ha sucedido algo similar desde hace algún tiempo, o no, al menos lo recuerdo yo. El Grupo México, a través de un comunicado de evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores, señala que personal armado de la Secretaría de Marina ocupó las instalaciones de Ferrosur, SADCB, en el tramo Coatzacoalcos, Medias Aguas, desde las 6 a.m. del día de hoy. De igual manera, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se ordena la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SADCB, que es de participación estatal mayoritaria. Ellos utilizan estas dos palabras: la sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por Grupo México Transportes. ¿Cómo debemos ver esto, Javier?
Esto creo que es de la mayor preocupación. A ver, creo que hay un punto que hay que ser muy claros. En mi óptica, y creo que en la óptica de varios, aquí hay un problema de una expropiación equiparada. Es decir, si no es una expropiación franca, lo cierto es que hay un concepto que se conoce como expropiación equiparada, y se da una expropiación equiparada, además, a manos de elementos de las Fuerzas Armadas del país, lo cual también es muy preocupante.
Podríamos estar en el escenario, porque también lo leía con algunos juristas, que el término de una expropiación, cuando una vía ferroviaria es una concesión, podría ser una que se anticipó, por así utilizar, a la mala, la terminación de un convenio con el cual el Estado te otorga la potestad de poder explotar esos bienes?
Podría tratarse de se podría ver también de una forma así, de que decidieron no seguir las vías legales para el efecto de poder dar por terminada la concesión y de alguna manera poder ya explotarlo por parte de las Fuerzas Armadas. Lo que también es cierto es que tanto los recursos materiales como humanos, como el dinero, pues se vieron allí perdidos de un momento a otro. Entonces, resulta muy preocupante este escenario. A mí me parece que sí estamos en presencia de expropiación equiparada, porque más allá de una concesión, el particular sí aportó bienes, tiene un capital invertido allí para poder desplegar la función para la cual le fue concesionada el servicio, y me parece que esos bienes hoy desaparecieron o están siendo controlados por miembros de las Fuerzas Armadas. Y también se puede dar como terminación anticipada, que igual en igual de consideraciones podría ser muy o es muy preocupante, porque no son las formas. Yo me quisiera imaginar cómo el día de hoy están manejando estas vías de comunicación supuestamente de manera coordinada entre la empresa que tenía en su control dicha concesión y las Fuerzas Armadas, cuando tradicionalmente, como esto debe de suceder, es que el Estado se sienta a hablar con el particular, se coordina, dan fechas de terminación, hay una indemnización por la ruptura del contrato e inmediatamente se transita efectivamente un ámbito de coordinación para quien ahora va a operar. Y de momento a las 6 de la mañana pues tienen que operar a bocajarro porque no entienden otra forma de operar. Me parece muy preocupante la señal.
Híjole, pues sí, ciertamente es lo que también hemos alcanzado a leer en estas horas. Javier Angulo, muchas gracias. Siempre un gusto poder platicar contigo. Y vamos a estar atentos a estos dos grandes temas. Lo que tiene que ver, porque la Suprema Corte se reunirá nuevamente el lunes y ya sabremos el alcance de lo que se decidió el día de ayer ante este decreto. Gracias, Javier. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, excelente fin de semana.
Igualmente es Javier Angulo, doctor en Derecho, abogado constitucionalista.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en este segundo tema que estábamos hablando, que tiene que ver con Grupo México, llama mucho la atención. Todo esto ocurre, Grupo México es dueño de esta parte que estaba operando y está en pláticas para comprar esta participación de Citibanamex, quizá no Grupo México como tal, pero sí Germán Larrea, quien por cierto, esta misma semana estuvo en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Vamos a la pausa comercial, son las 5:20, juntos, ya regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:24. Estamos escuchando a los fabulosos Cadillacs que van a estar presentes el próximo 3 de junio, sábado 3 de junio, 8:00 p.m, en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya se imaginará, ha causado revuelo esta noticia que conocimos apenas el día de ayer por la noche. Oigan, ha habido muchos eventos, encuentros en la zona metropolitana del Valle de México. Uno de ellos tiene que ver con esto que está sucediendo en la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México 2023. Ahí se dieron cita los gobernadores pues, del Estado de México, subieron también las autoridades del Estado de Hidalgo, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, se habló del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vaya, se han abordado diversos temas y durante la participación del propio gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, esto fue lo que señaló en torno al apoyo de los alcaldes, presidentes municipales, senadores, diputados y miembros de la sociedad en este encuentro. Hubo palabras también de elogio y agradecimiento a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, del propio gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
Quiero expresar un reconocimiento a la jefa de gobierno de la Ciudad de México por esa voluntad, por ese empuje que... Por esa voluntad, esa disposición, ese empuje para trabajar de manera conjunta en la temática que tiene que ver con los habitantes de ambas entidades. Lo digo con toda franqueza y lo hemos compartido la jefa de gobierno y su servidor. Consideramos que la coordinación metropolitana que hay entre el Estado de México y la Ciudad de México no tiene precedentes en la historia de ambas entidades y le agradecemos mucho a la jefa de gobierno por esa gran disposición.
Juntos. Con Jaime Núñez.
Se abordaron temas también que tienen que ver con la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, todo lo que está alrededor de esa obra y por supuesto también de la operatividad y de que entre más rápido concluyan estas obras, pues más importante será para el desarrollo operativo de esta terminal aérea. Las 5:26, hemos estado platicando en este espacio informativo de las responsabilidades que tiene todos los miembros del Gabinete de Seguridad y lo que ocurrió en el Senado de la República una vez que se aprobó esta pues muy polémica postura de alargar el espacio para que las fuerzas federales se quedaran hasta el 2028. Entre las adecuaciones que se hicieron o las obligaciones o las condiciones que se pidieron en ese sentido fue que los miembros de este grupo de trabajo del gobierno federal acudieran a las cámaras y rindieran un espacio de pues qué es lo que están haciendo, qué es lo que se requiere hacer y que estuvieran en contacto con los propios senadores y diputados. Es una reunión bicameral que, se ha dicho, se llevará a cabo el próximo 30 de mayo. Pero vamos a hablar con el senador independiente, es el senador Álvarez y Casa, que se encuentra ya en la línea telefónica. Senador, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, un gusto saludarle, ¿cómo le va?
Muy bien, a ver, interesado en lo que va a suceder, el día de hoy tengo entendido, hubo una reunión previa a lo que se ha dicho que sucederá el próximo 30 de mayo, ¿es así, senador?
Es correcto, tuvimos el día de hoy una reunión en esta comisión bicameral de seguimiento a las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Nos dimos cita, senadoras, senadores, diputados, para escuchar a personas expertas en materia de policía, en materia de Fuerzas Armadas, en materia de seguridad, las sugerencias que pudieran hacernos para el desarrollo de los indicadores que deberían estar presentados. El día de ayer, Jaime, se venció el primer plazo para la presentación de este informe semestral que mandata la Constitución. Una de las discusiones, como tú bien dices, de esta muy polémica autorización o extensión del permiso a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, fue cómo generar un control parlamentario. Se estableció esta comisión y tendría entonces, uno, que estarse presentando un informe semestralmente, y dos, estamos esperando la comparecencia de los titulares de las Fuerzas Armadas, pues para que nos expliquen cercana y directamente cómo van estas labores. Bajo, déjame decírtelo así, tres supuestos que yo agrego. La primera es cómo vamos a llegar al término de este plazo, que va a ser en el 2029, y que no lleguemos otra vez con la cosa de que no hay otra cosa más que usar al ejército, como ha venido pasando en el sexenio de Calderón, de Peña y ahora con López Obrador. La segunda es, esta labor de control
sí
debe servir para generar no solo el monitoreo de las Fuerzas Armadas, sino también cómo vamos a tener las policías que necesitamos en los próximos 6 años. Y la tercera, sí convenimos que el desarrollo de estos indicadores tiene que hacerse con las Fuerzas Armadas, no contra ellas. Este ejercicio de trabajo con los expertos tiene que ser de largo aliento, no flor de un día, y que en verdad hay necesidad de que el Congreso ejerza los distintos instrumentos de control parlamentario, uh-huh, a los cuales infelizmente ha renunciado Jaime.
¿Y la reunión sí se establecerá? Porque el propio coordinador Ricardo Monreal lo decía esta misma semana. He escuchado algunas declaraciones de colegas de usted que probablemente pueda ser para el 30 de mayo. ¿Ya se tiene la claridad en la fecha, senador?
Es una fecha no fija, no definida. Uh-huh. Hay mucha duda de que en esta ocasión vayan a CICIS, pues porque en el pasado lo han evadido, lo han evitado, y literalmente hay una, déjeme decirlo así, una tensión. Habemos quienes no queríamos esta reforma, uh-huh, y hay quienes dieron su voto de confianza a cambio de este control parlamentario. Entiendo. Y las Fuerzas Armadas, por medio de sus titulares, no van, pues por supuesto que lo que se va a armar es una discusión muy de fondo, en el ánimo de decir, se los dijimos, la palabra está empeñada, vamos a ver si lo cumplen, Jaime.
Claro, porque fue una condicionante, ¿no? Vamos con los votos, aprobamos esto que ustedes están pidiendo, pero lo que pedimos es que se rindan cuentas. Y si esto no ocurre, ustedes estarían ante el horizonte o la posibilidad de decir, aquí se los dijimos, no iba a haber transparencia y aquí se lo estamos demostrando. En palabras cortas, ¿no?
En palabras cortas es certero y preciso, y más aún que en últimas fechas hemos conocido casos de presunta corrupción, que también se les advirtió. Darle al ejército, a la marina, pues literalmente arca abierta, uh-huh, no tener controles, no tener transparencia, puede propiciar la corrupción. Hoy ya sabemos de un departamento de lujo que compró el general secretario, uh-huh, cuyo valor comercial es de $1.5 millones. Hoy sabemos que hay un trato de excepción en materia presupuestal, incluso hasta para pagar los viajes de la familia del general secretario. Esas cosas pasan cuando no hay controles. Entiendo. Por eso insistimos en que la transparencia ayuda a todos y que la rendición de cuentas pues es como algo normal en cualquier país democrático.
Claro. Estamos platicando con el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Senador, por último, hoy un juez ordena al Senado sesionar para nombrar a los comisionados o a un comisionado del INAI y así poder tener quórum. ¿Qué va a ocurrir en ese sentido?
Tendría la comisión permanente de convocar a una sesión del Senado de la República. Para ese fin, uh-huh, no tenga duda, el Grupo Plural, el Bloque de Contención va a dar todos sus votos. Si no se hace, es porque Morena y sus aliados no lo quieren y ya están en franco desacato.
¿Y en franco desacato qué significa? ¿Que todos los senadores, los 120 y tantos, están en desacato? ¿O una persona, una figura, o el Senado total? ¿Ahí qué pasa?
Le van a asignar la responsabilidad a la Junta de la Coordinación Política y tiene una limitante de sanción, por ejemplo, en términos de perder el cargo. Sí puede haber sanciones económicas, uh-huh, sí puede haber repercusiones de otro orden posterior, pero la verdad es que puede desnudar esa falsa narrativa que decían mis colegas de Morena, que ya habían eliminado el fuero, y ahora se va a ver que se están escudando el fuero para no atender al juez, eventualmente.
¿Y qué escenario ve usted posible para esta decisión que está tomando un juez y que hoy conocemos?
Lo que yo veo es que mis colegas de Morena dicen una cosa y hacen otra. Ricardo Monreal dice que sí, que hay toda la voluntad para nombrar, pero hoy mismo anunció que va a interponer un recurso en contra de esta resolución de la jueza. Es el típico caso de que se dice una cosa y se hace otra.
Entiendo. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, es un tema que también es fundamental para la transparencia, el derecho, que no sé, hemos hablado con expertos y la transparencia y todo lo que está en ese sentido a la información es un derecho que tiene la sociedad de nuestro país y que hoy no se puede conseguir por lo que está sucediendo ahí en el Senado de la República. Pues senador, muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana y gracias por estos minutos.
Soy yo el agradecido. Buena tarde, buen fin de semana.
Igualmente es el senador independiente Emilio Álvarez y Casa.
Juntos con Jaime Núñez.
Juntos vamos a la pausa comercial. Ya hay ahuehuete, ¿eh? En la glorieta del ahuehuete está frondoso. Este sí está bonito, se ve macizo. Vamos a regresar con eso y mucho más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Híjole, una de las grandes canciones que tienen los fabulosos Cadillacs. Ahí los acompaña Celia Cruz, Azúcar. Oigan, se llevó a cabo el segundo debate ayer en el Estado de México en condiciones, pues, ciertamente muy complicadas. ¿Por qué? Pues porque estuvo frente al clásico nacional del fútbol mexicano. Y un debate, pues, debe tener las características de ser un producto atractivo para las audiencias. Difícilmente algo, lo que usted diga, aunque habrá quien no esté de acuerdo conmigo, y aunque también habrá muchos que no les guste el fútbol y no sigan al América, o no sigan a las Chivas, o no sigan al Cruz Azul, o a los Tigres, o al usted, el equipo que usted guste y mande, es muy atractivo un partido con esas características. Pero ayer se llevó el debate, se organizó por el Instituto Electoral del Estado de México, y en esta nueva dinámica se dijeron varias cosas.
Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir. No te enojes. Enójate con los que te dicen mentiras. Ya te alcancé, te voy a ganar. Ya perdiste una vez y vas a volver a perder.
Cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez. Por casi el doble de votos. Y esta vez no será la excepción.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues fueron prácticamente de los pocos señalamientos que se hicieron directamente. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el balance o qué balance es el que se hace sobre esto que sucedió el día de ayer en el Instituto Electoral? Bueno, en las instalaciones donde se llevó a cabo este debate está Patricia Lozano Sanabria, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, presidenta del Comité Especial para la Organización de Debates. ¿Cómo está, consejera? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con el gusto de estar contigo y con tu auditorio.
Igual, consejera. ¿Cómo queda? ¿Qué balance hacen al interior del instituto de lo que ocurrió el día de ayer con el debate?
Pues el balance es que gana la ciudadanía del Estado de México, Jaime. Se pudieron llevar a cabo estos dos ejercicios en donde los ciudadanos que van a votar el próximo 4 de junio pudieron conocer de voz de las candidatas cuáles son sus principales propuestas sobre los 8 temas que se abordaron en los dos debates. Y pues me parece muy importante que en estos ejercicios que se llevaron a cabo, pues la ciudadanía tuvo una participación directa porque ellos fueron quienes eligieron los principales temas que se abordaron, incluso las preguntas que se les hicieron a las candidatas. Entonces, me parece que el balance es bueno, estos ejercicios siempre abonan para que la ciudadanía tenga estos espacios para conocer directamente cuáles son las propuestas de las candidatas que están participando para la gubernatura.
El primer debate versus segundo debate en cuestión de audiencia, ¿qué nos puede comentar en cuestión de likes en redes sociales, números que nos pueda compartir, consejera?
Claro que sí, todavía no tenemos el rating que nos da Televisión Mexiquense, estamos todavía en espera de que nos lo puedan compartir. Uh-huh. Tenemos lo que nosotros podemos revisar a través de nuestro canal de YouTube. En vivo tuvimos cerca de 63.527 personas viendo la transmisión. Hasta el día de hoy tenemos 114.274 visitas. Uh-huh. Y tuvimos en esta ocasión un poco más de medios de comunicación de los que nos ayudaban a transmitir la señal. En esta ocasión tuvimos 60 sitios web que retransmitieron el debate, entonces también habrá que esperar cuál es el reporte que ellos nos mandan de la audiencia que tuvieron. Entonces, creo que fue un ejercicio interesante donde la ciudadanía pues pudo conocer esas propuestas.
Versus los números previos, ¿qué balance hace o cómo se manejaron los números en cuestión de visitas, personas que estuvieron viendo en vivo el evento, personas que posteriormente al evento lo estuvieron observando? ¿Ahí qué nos puede comentar?
Tuvimos mayor audiencia en el primer debate, Jaime. Ahorita todavía estamos esperando, te digo, tener cuál es el rating que tuvimos a través de Televisión y Radio Mexiquense, que fue la productora que hizo la transmisión directa del segundo ejercicio. En el primer debate tuvimos cerca de 1,000,000 de personas que lo vieron a través de los canales de Televisión y Radio Mexiquense. Estamos todavía en espera de tener esa información. Y pues en el tema del canal de YouTube, entre los dos debates pues tuvimos cerca de 300,000 personas que vieron los dos ejercicios, lo cual me parece que es muy bueno.
O sea, muy muy similar el ejercicio, el primer ejercicio, el segundo ejercicio, en cuestión
parecido,
de audiencias.
Si tuvimos menos audiencia en este segundo ejercicio, estamos todavía esperando a cerrar los números, pero sí tuvimos... Claro. Menor audiencia en el segundo que en el primero.
Oiga, consejera, por ejemplo, y yo sé que no es un tema de usted, porque se atraviesa la liguilla del fútbol mexicano, estos debates se acuerdan a través de un consejo al interior del Instituto Electoral del Estado de México con los equipos de las, en este caso, de las candidatas. Ustedes ponen y otorgan todas las facilidades. En el momento que se dieron cuenta que se iba a atravesar el clásico del fútbol mexicano, el clásico nacional, las aficiones de la América y de la Chivas son a nivel nacional. ¿Hubo una intención o hubo algún comentario o algún deseo de cambiar el horario o la fecha del propio ejercicio? ¿O había posibilidad de haberlo hecho?
Formalmente no hubo un planteamiento al interior del comité. Sí fue algo que nosotros pues nos percatamos ya que estábamos muy cercanos a la fecha de la realización de este segundo evento. De hecho, ya se había desplegado toda la campaña hacia la ciudadanía para decir la fecha, el horario. Fue una fecha que se acordó con bastante tiempo de antelación. Y déjame decirlo, nosotros también habíamos considerado que la semifinal era el miércoles, la cambiaron al jueves.
Sí, caray.
Y justo fue en el mismo horario. La verdad es que se nos hizo ya muy complejo mover la fecha porque también estas fechas pues se agendan por parte de las candidatas en las en sus días de campaña, que ellas llevan sus actividades día con día. Entonces sí es necesario llevar esta agenda pues con anticipación para apartar esos días, que también conlleva el hecho de realizar el debate por la preparación que tienen que hacer ellas y también la preparación logística que nosotros tenemos que hacer. Ya teníamos el contrato también firmado con la moderadora, entonces sí implicaba ciertas cuestiones ya logísticas complicadas para el hecho de mover la fecha. Se nos atravesó el clásico, como dices, ya no lo pudimos mover, pero pues de modo así nos tocó en el segundo debate.
Entiendo, y también, bueno, pues son cosas que llegan a suceder en torno a la competencia del fútbol mexicano, que bueno, pues ahí ni ustedes ni las personas de los partidos políticos, bueno, pues tienen alguna injerencia, pero sí hubiera, y en campañas más largas yo me imagino que sí es, hay mayor posibilidad o margen de maniobra. Consejera, estamos platicando con Patricia Lozano Sanabria, consejera del Instituto Electoral del Estado de México, presidenta del Comité Especial para la Organización de Debates. He escuchado críticas sobre el formato. He escuchado que incluso hubo una regresión de estos ejercicios. ¿Cómo queda el sentir al interior del Instituto Electoral? Yo sé que son temas que se acuerdan entre los grupos, entre tanto los equipos de Delfina Gómez como de Alejandra del Moral. Son acuerdos a los que se llegan en los formatos, en el tema que tiene que ver, por ejemplo, con la moderadora. Hubo una polémica en ese sentido. ¿Considera que hubo una regresión con los debates previos a los que la ciudadanía de este país ha estado acostumbrada durante los últimos años?
Pues mira, la verdad el formato no se cambió. Sí hubo un cambio de moderación respecto a lo que se había tomado como primer acuerdo en cuanto se instaló el comité, porque fue una de las primeras determinaciones. decir cuál era cada una de las candidatas en los dos ejercicios. Se modificó la persona que moderó el segundo ejercicio sobre lo que ya se había planteado. El formato en sí no se movió. Es la primera vez que en el Estado de México se lleva a cabo el debate con el formato de moderación activa, y me parece que por eso son buenos los contrastes. También tiene mucho que ver el tema de los estilos de cada quien. Entonces, nosotros pusimos las condiciones para que la ciudadanía pudiera conocer las propuestas de las candidatas. Me parece que siempre son perfectibles todos los ejercicios, nos quedan aprendizajes, cosas de que tomar nota en las que podemos igual mejorar y avanzar, pero me parece que como primer ejercicio de implementar este tipo o este nuevo formato de moderación en los debates, se ha logrado un avance. Entonces creo que podemos seguir innovando y avanzando en esa cuestión. Aquí sería justo pues ver que sí sirvió para la ciudadanía que conocieran un poco más de las propuestas de las candidatas sobre estos temas que se analizaron.
Pues sí, y ya de aquí al 31 de mayo, consejera, estamos platicando con Patricia Lozano Sanabria, consejera del Instituto Electoral. Al 31, campaña, se termina todo, empiezan estos días de veda electoral y el ejercicio electoral, las casillas y todo instalado el domingo 4.
Así es, ya estamos prácticamente listos para el 4 de junio, a hacer la invitación a la ciudadanía de que no deje de salir a votar, que asista el 4 de junio, su boleta, su casilla, los van a estar esperando para los casi 13 millones de mexiquenses que van a poder sufragar el 4 de junio. El instituto sigue trabajando para que todo esté listo y, como dice, ya estamos prácticamente a 16 días para estar el día de la jornada.
Pues sí, ya, en un abrir y cerrar de ojos para cómo va el año, consejera. Oiga, ¿y las casillas para localizarlas es el mismo concepto, bajo el mismo formato de los años anteriores, de elecciones anteriores?
Exactamente, lo pueden consultar a través de la página tanto del INE como del Instituto Electoral del Estado de México, se llama Ubica tu Casilla.
Okay.
Ahí ellos ingresan los datos de excepción que vienen en la credencial del elector de cada uno de la, de cada una de las personas, y directamente les va a arrojar la dirección y también un mapa para que se puedan ubicar de dónde va a estar ubicada su casilla.
Gracias,
si tienen,
consejera.
Alguna duda, se pueden comunicar, perdóname, se pueden comunicar igual al Instituto Electoral del Estado de México, escribirnos por redes sociales, nosotros estamos muy pendientes. Cualquier duda para ayudarlos a ubicar la casilla sin ningún problema.
Pues todo el éxito para la jornada electoral del 4 de junio y atentos a todo lo que vaya a ocurrir en estos días ya de cierres de campaña y todo lo que está alrededor de la elección en aquella entidad vecina a la Ciudad de México. Consejera, gracias.
Al contrario, Jaime, muchas gracias a ti. Muy buena tarde.
Y gracias por la disposición de platicar cada ocasión que la buscamos, a ella y a los otros y otras consejeras del Instituto Electoral del Estado de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Ayer me sorprendió una noticia en la noche, conocer la muerte de Mario Vergara, este activista de Guerrero, que gracias a su esfuerzo y a lo que ha hecho desde el 2013-2014, cuando decidió salir a buscar a su hermano, un taxista del estado de Guerrero, que fue, pues, que nunca regresó a su casa, y conocer que habría muerto por un accidente en un negocio familiar, me dio y me dolió, y lo sentí muy cercano, porque conocimos su historia y gracias a lo que él ha hecho, ha ayudado a casi 200 familias a encontrar a sus familiares por su esfuerzo, por su solo esfuerzo de encontrar a su hermano, ha encontrado o logró localizar a casi 200 personas que estaban en condición de desaparecidos. Allí en Guerrero, a él le llegó un mensaje esta misma semana de que una chica sin vida se encontraba muy cerca de la carretera México-Acapulco, en un tramo entre Cuernavaca y Chilpancingo, en una zona de esa parte del estado ya de Guerrero. Acudieron las brigadas y se dieron cuenta que era Leslie Martínez, joven que el 30 de abril salió de su hogar con su expareja y ya tampoco regresó. Hoy están velando a Mario. Mario, es casi un hecho que ya encontró a su hermano y seguramente lo encontró en el cielo. Graciela Olvera, tú has estado muy cerca de esta historia. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Estás en Guerrero. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues como bien estamos desde Huistico Guerrero, donde hace unos cuantos minutos ya le dieron sepultura al cuerpo de Mario Vega Hernández. Hacer mención que mucha gente vino a despedirlo, no solamente vecinos, no solamente familiares, sino también esta otra familia creó conforme su trabajo al encontrar los cuerpos junto con las madres rastreadoras, junto con personas que se dedicaban a esto, a buscar seres queridos que lamentablemente habían sido perdidos o que se habían en esta crisis de las pérdidas de los familiares. Hacer mención, Jaime, que durante la misa del cuerpo presente de la parroquia de Santiago Apóstol en Huistico Guerrero, también hizo aparición María Herrera, la madre buscadora, que recordemos que hace unas cuantas semanas estuvo con el Papa Francisco y de que recibió un premio hace unos cuantos días por parte del gobierno federal. Ella dijo en unas palabras, como bien lo decías, que Mario ya había encontrado a Tomás, su hermano, allá en el cielo, y que su lucha no iba a terminar aquí con su sepultura, iba a continuar. Como bien lo decías, las sorpresas se las llevaron todos, porque justamente el martes él encontró el cuerpo de Leslie, el miércoles brindó un par de entrevistas aquí en los espacios de Radio Fórmula y también con Asunción Uresti, y sobre todo también en Telediario El Milenio, donde yo tuve la oportunidad de platicar con él, y ahí fue cuando nos explicó la historia y cómo seguía en la lucha de buscar a su hermano Tomás, y sobre todo que él hizo puntualcimiento y puso un comentario en el que en cada cuerpo que él encontraba, él sentía que estaba encontrando a su hermano, y que cada persona que ayudaba a encontrar a su familiar era que ya no estaba sufriendo lo que sufría al no saber el paradero de su hermano Tomás. Asimismo han llegado familias buscadoras de Sinaloa, de Querétaro, de los Armadillos, de los amarillos buscadores, y muchos colectivas y colectivos han llegado a este punto en el panteón de Huistico a despedir y a dar el último adiós a Mario Vergara.
Muy triste, muy lamentable, y como bien lo señalas, pues reconociendo el trabajo, la labor que Mario logró a lo largo de estos años. Durante más de 10 años intentó localizar a su hermano, y en ese trabajo, en ese andar, él decía, te lo dijo a ti, se lo dijo a Azucena Uresti en estos mismos micrófonos, antier apenas estaba platicando con Azucena en entrevista, que él se había involucrado en la búsqueda también de la mano de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Graciela.
Efectivamente, él estuvo muy al pendiente de las búsquedas que se realizaron en Cocula, en Iguala, en todos estos puntos de Guerrero, donde no solamente buscaban a los 43, sino buscaban en ese momento a más de 200 personas que se encontraban privadas de la libertad, que se encontraban desaparecidas y que necesitaban encontrarlas, buscando en narcosas, en fosas clandestinas, en todos esos lugares donde la gente le avisaba, porque era la dinámica. Alguien encontraba el cuerpo en una parcela, y venía, le avisaba a Mario, y él con su colectivo buscaba, iba y localizaba el cuerpo, y ya le daba parte a las autoridades. Pues, no obstante, él hacía el registro, por ejemplo, con el caso de Leslie, daba el color de piel, el color del cabello y la ropa que vestía en las redes sociales.
Híjole, pues qué lamentable, qué triste. Graciela, muchas gracias, cuídate mucho, buen regreso, y estaremos atentos a la información que se brinde sobre esto y lo que vaya a suceder con la familia del propio Mario Vergara. Gracias, Graciela, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos al pendiente.
Es Graciela Olvera, ella en una colaboración especial de Multimedios, reportera, se encuentra allá directamente en el estado de Guerrero. Y en medio de todo esto, el día de hoy también Amnistía Internacional México colgó un mensaje en sus redes sociales señalando que lamentaban profundamente el fallecimiento de Mario Vergara, incansable buscador y defensor de los derechos humanos. Nos sumamos al respeto y reconocimiento de su labor frente a las omisiones del Estado para localizar a las más de 100,000 personas desaparecidas en el contexto de crisis de los derechos humanos que atraviesa México. Descansa en poder. Así el mensaje de Amnistía Internacional.
Juntos con Jaime Núñez.
Nos vamos, gracias. Quédense con Azucena Uresti en punto de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Mañana nosotros en vivo, ya lo sabe, de 7 a 10 de la mañana por la estación hermana 103.3 de FM, 970 de AM, tanto por radio como por tele. El lunes aquí juntos a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.